Buenas, 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 orejas atentas, oídos en línea, cerebros despiertos, que empieza la buena data para tomar buenas decisiones. Info de primera preparada por Winifera. ¿Te la vas a perder? Bienvenidos a iVino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Hoy arrancamos con las novedades desde California acerca de la cosecha de este año. Luego analizaremos una estrategia comercial interesante de un renombrado Riesling alemán. A continuación, Sebastián Zuccardi nos habla sobre Paraje Altamira en el Valle de Uco. Una actualización sobre la grave situación que enfrentarán los importadores de vino ingleses a causa del Brexit. Y un bonus track. El crítico y periodista Joaquín Hidalgo nos cuenta su experiencia en Vinus y el detallado informe de Argentina. ¡Largamos! Muchas bodegas de California no producirán vino este año debido al humo de los incendios forestales. La temporada de incendios en California 2020 será recordada no solo por la destrucción de bodegas, casas y viñedos, sino también por otro impacto duradero: el número sin precedentes de bodegas de California que han decidido, debido al humo de los incendios forestales, producir mucho menos vino de lo habitual o, en algunos casos, de no hacer vino en absoluto. En este momento es imposible cuantificar la cantidad de vino de California sin elaborar en 2020, ya que muchos agricultores y enólogos aún están evaluando el impacto del humo de los incendios, que puede aportar a los vinos con sabores y aromas ahumados desagradables, un fenómeno aún científicamente discutido, conocido como la contaminación por humo. El resto del mundo estará a cargo de suplir la demanda. En todo el estado, este año se cosechará un 15% menos que el año pasado, 3,3 millones de toneladas de uva para vinificación. Estiman en una cooperativa con más de 450 socios a lo largo de California, pero advirtieron que en el futuro puede haber un porcentaje de esas uvas cosechadas consideradas no aptas para vinificación a causa del humo. De todas maneras, hay viñedos y varietales que parecen haber escapado a lo peor. Los productores de Anderson Valley, del condado de Mendocino, por ejemplo, informan una mínima contaminación. Incluso en áreas que se quemaron, algunas uvas para vino se cosecharon antes de que comenzaran los incendios y estas se consideran seguras. Y la mayoría de las variedades de vino blanco cosechadas antes que los tintos están fuera de peligro.
Estás escuchando iVino.
¿Es el tiempo un componente del terroir? El suelo, la topografía, el clima y las tradiciones vinícolas son las piedras angulares del terruño. Pero, ¿y el tiempo? ¿Debería incluirse en las discusiones sobre terruño? ¿Se reduce la influencia de un viñedo excepcional cuando no se le da al vino el tiempo suficiente para desarrollar todo su potencial? Estas son las cuestiones planteadas por la decisión de Gut Herzmannberg, en el Valle Alemán de Nahe, de posponer el lanzamiento de su Riesling Single Vineyard hasta que hayan pasado 5 años de añejamiento, ya que la experiencia muestra que se necesitan al menos estos 5 años para que los vinos de este terroir de 2 hectáreas desplieguen la complejidad de sus aromas. Pero una transición importante como esta no ocurre de la noche a la mañana. Se requirió una fase de transición, lo que significa que solo se lanzaron pequeñas cantidades de las añadas 2015 y 2016 después de 2 años. La mayoría se mantuvo en reserva, en lo profundo de los sótanos históricos de la finca, creada en 1902 por el gobierno prusiano. El Kupferbrügge Grand Cru Reserve 2015, que proviene íntegramente de viñas viejas de 30 a 70 años, que crecen en 6 enormes terrazas en el centro del viñedo, en una mina de cobre abandonada, al cual debe el vino su nombre, ha sido relanzado el mes pasado y el 2016 será también relanzado, pero en septiembre del año que viene. La 2017 será la primera añada entonces que se presentará en su totalidad 5 años después de la cosecha, cuando salga a la venta en septiembre de 2022. Con el lanzamiento completo de la cosecha 2015, es un buen momento para repasar las frases más importantes que el gerente y enólogo Gut Herzmanberg tiene sobre la importancia del tiempo en la idea del terruño. Nuestro Riesling Grand Cru pertenece al 1% de los vinos que deben ser añejados en la botella para explotar su potencial. Cada añada tiene su propio potencial de guarda. El 2016 es muy bueno y con años de potencial, pero no tiene comparación con el 2018 con décadas para ser añejado. El viñedo tiene un suelo volcánico poco profundo y pedregoso que es muy raro. La interacción entre las vides y el suelo, también la vida microbiana del suelo, aún se está investigando. Aunque todavía no podemos explicarlo con precisión, la experiencia nos enseña que los vinos siempre tienen un carácter ahumado, pomelo y mineral especial que se desarrolla lentamente durante los años. Los vinos son fermentados con levaduras naturales y no son filtrados. Preferimos que el tiempo resuelva los problemas de inestabilidad que puedan surgir. La paciencia es esencial para absolutamente todos los varietales. 5 años es solo el comienzo del viaje. Un 1949 fue abierto recientemente y el grupo de cata se sorprendió por su frescura y complejidad. Dejar añejar los vinos en botella era una costumbre en Alemania a principios de la década del 70. Nosotros solo hemos vuelto a esta tradición, ya que permite a nuestros vinos expresarse de la mejor manera. Estás escuchando
Y Vino.
Y hablando de terruños, les proponemos repasar lo que dijo uno de los especialistas en este tema. Sebastián Zuccardi, el ingeniero agrónomo, comienza con una serie de opiniones acerca del terroir. En este caso, Sebastián Zuccardi habla de Paraje Altamira, en San Carlos, en el Valle de Uco.
La IG Paraje Altamira se encuentra en el distrito de La Consulta, en el departamento de San Carlos, y es la primera parte del cono aluvional del río Tunuyán. Para entender un poco la parte climática, hay que hablar de los 1.100 metros de altura de promedio que está, llegando hasta los 1.180 metros de altura, pero con mucha cercanía a la cordillera. Es una zona donde no se puede subir más porque ya nos encontramos con la cordillera frontal que se cierra hacia el sur. Por ser la primera parte del cono aluvional, la fuerza de este aluvión del río Tunuyán ha sido muy potente, por lo que encontramos piedras de tamaño muy grande en general, y por la fuerza y la desorganización de este cono aluvional, muchísima variabilidad. Por eso nos vamos a encontrar con piedras de granito, siempre recubiertas de carbonato de calcio, lo que caracteriza a los vinos del paraje Altamira, y los suelos cambian en muy poca distancia, en 10 metros, en 15 metros, lo que genera que un viñedo dentro de paraje Altamira, o nuestro viñedo Piedra Infinita dentro de paraje Altamira, genere la posibilidad de explorar muchísimos vinos, dividiendo por tipo de suelo, siguiendo ese cono aluvional. Para mí, los vinos de paraje Altamira en general son vinos que tienden a tener una fruta roja en la nariz con algo de hierbas, porque al estar rodeado de tanta vegetación nativa, todas esas hierbas para mí tienen una influencia en el vino. Y en la boca tiene una estructura que está muy marcada por la textura de esos suelos con carbonato de calcio. Es difícil hablar de un solo paraje Altamira por esta diversidad de suelos y también por la interpretación de cada productor dentro de la región.
Y Vino.
Estás escuchando Y Vino.
Y Vino.
Estás escuchando. Estás escuchando Y Vino. Y por primera vez en la historia de los puntajes de vinos, un argentino elabora un gran informe con una importantísima lista. El periodista y crítico Joaquín Hidalgo, columnista del diario La Nación de Buenos Aires y co-creador del reconocido sitio Vinómanos, fue reclutado por Vinus para elaborar un trabajo anual sobre la Argentina entre tantos artículos. Es la primera vez que un argentino integra de manera formal una publicación internacional de estas características y reemplaza en ese lugar a otro reconocido crítico, al norteamericano Stephen Tanzer. En diálogo con Y Vino, Joaquín Hidalgo dejó sus impresiones acerca de este informe, que fue realizado con la logística y el armado de WOFA, de Wines of Argentina.
Yo creo que acá hay dos universos interesantes desde el punto de vista del trabajo que significa catar y reportar de Argentina unos 1.200 vinos, en realidad, porque ya posteé, son más, 1.250 vinos. Hice primero un reporte de blancos y ahora hice un reporte como de new releases para vinos, que serían como novedades o de alguna manera cosechas nuevas y algunos vinos de colección también sobre los cuales empiezo a escribir ahora. Este segundo reporte fueron 1.000 vinos más o menos, que en los dos casos conté con mucha ayuda de Wines for Argentina, que me colaboró indispensablemente en el armado de los tastings desde Mendoza para llegarme con las catas acá a Buenos Aires en plena pandemia, así que corresponde también mencionarlo.
¿Qué significa probar 1.000 vinos y tratar de contárselo a un público como el norteamericano?
Es un lindo desafío, fundamentalmente porque se trata de poder contar con un pie en cada universo, uno en la Argentina y en los productores diciendo lo que están haciendo y cómo es, y otro respecto de lo que uno supone que es el interés de un consumidor. Siendo que es la primera vez que un argentino hace este laburo y lo hace de cara al mundo y para particularmente el mercado norteamericano, pero pensando que Vinus es un producto de estándar global, que tiene buena llegada en los mercados europeos también, me parece que es muy, muy interesante. Y como bien decía el prócer, te hace dudar, te hace fruncir un poco, pero bueno. Nada que los casi 20 años que tiene uno de carrera no pueda afrontar.
Y creo que los resultados reflejan muy bien también algo que está pasando en Argentina, los mejores puntajes.
Hay muchísimos muy buenos vinos y en el segmento de 94 puntos, por ejemplo, hay casi 50 y pico de etiquetas, pero hay unos poquitos que definitivamente tienen algo más para decir y son esos que están ahí entre los 95, 96 y 97, que no alcanzan a la veintena de vinos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que cuenta bien lo que sucede en este país y al mismo tiempo da cuenta de una realidad en términos de cualitativos de lo que está pasando. Así que nada, me encanta poder ser testigo de esa situación y al mismo tiempo ser un poco el artífice de esa guadaña en términos de decir qué creo que está bueno y qué no. Me genera muchas dudas y muchas expectativas, las dos cosas, un poco de ansiedad también al momento de escribirlo, pero bueno, en el fondo esto, como en cualquier otro ámbito de la vida, es una opinión y uno escribe lo que en el fondo cree que es pertinente. Y por supuesto eso genera idas y vueltas. Esperemos que sean más las idas que las vueltas.
Y estos son los 10 vinos más destacados del trabajo hecho por Joaquín Hidalgo. Con 97 puntos... Piedra Infinita Supercanal Paraje Altamira, de Zucardi, Valle de Uco. Un Malbec de Noemía, de la Patagonia, 100% Malbec, con 97 puntos. Un vino de Bodega Catena Zapata, un 2018, un Malbec Adriana Vignard, Mundos Basilus Terrae. Y después, con 96 puntos, estos vinos. El Cabernet Franc Gran Enemigo Single Vignard de Gualtallarí. El Blend Gran Enemigo, de 2018. También del año 2018, un Malbec de Catena Zapata, Nicasia Vignard. Un Blend Nicolás Catena Zapata, del 2018. Un Volturno de Viña Cobos, también con 96 puntos. Un Aluvional Paraje Altamira, de 96 puntos del año 2017. Y un Zucardi Piedra Infinita, del año 2017. Estos fueron los 10 vinos más destacados del trabajo hecho por Joaquín Hidalgo.
¿Estás escuchando? Y Biribi.
La industria del vino en Reino Unido avanza hacia lo desconocido. Después de más de 4 años de idas y vueltas, el Brexit finalmente se convierte en una realidad para el comercio del vino británico. Cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero, se buscó tranquilizar a los votantes. Johnson le dijo al público británico que asegurar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea era completamente posible. Sin embargo, con las negociaciones del Brexit llegando a su final, el Reino Unido se acerca peligrosamente a un escenario de principio del fin. La Unión Europea ha iniciado procedimientos legales contra el Reino Unido. Esto no es un buen augurio, sobre todo porque Boris Johnson había fijado previamente una fecha límite para mediados de octubre para las negociaciones del Brexit. Dijo que ambas partes deberían seguir adelante si no se llegaba a un acuerdo antes del 15 de octubre. Si ambas partes no logran llegar a un acuerdo básico, las consecuencias para el sector vitivinícola del Reino Unido serán desastrosas. En resumen, pérdida generalizada de puestos de trabajo, suba dramática de precios, reestructuración significativa y menos opciones para los consumidores. Por el momento parece poco probable que el Reino Unido logre un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de esa fecha. Sin embargo, muchos de los nuevos requisitos legales entrarán en vigencia incluso si el Reino Unido asegura una relación comercial libre de aranceles. La nueva realidad que se avizora en el horizonte es que exportar vino al Reino Unido es más costoso que beneficioso. Otros productores europeos comparten estas preocupaciones. Un español señaló: "Estoy pensando en abandonar el mercado del Reino Unido en 2021. Hemos estimado los costos adicionales de envío a esa zona y eso implicaría un aumento significativo de nuestros precios. Nuestro importador no lo permitirá, así que estamos explorando otros mercados. El mercado alemán se ve más atractivo por el momento". Por último, está el problema de la cotización de la libra. Si el Brexit sale mal, entonces la libra perderá más valor y nuestros productos se volverán más caros. El espacio en los estantes de los minoristas se convertirá en un producto muy controvertido. Todos en la cadena de suministro se verán afectados, ya que es probable que el gasto discrecional disminuya en el Reino Unido. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, asesoramiento vitícola, enológico y laboratorio de análisis. Winifera, estrategias y mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio. Right. 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 Right.